y la de Doña Yolanda. Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo.
Buenas tardes.
Hola, ¿usted es la mamá de Rodolfo?
Yo soy la mamá de Rodolfo. Adelante, pásenle, está en su casa.
Gracias.
Ella es madre de 4 hijos y abuela de 17 nietos. Y con todos los lazos que la prende a México, no puede cruzar para los Estados Unidos porque no les dan la visa.
Yo ya no pude cruzar para allá porque hace 8 años se me venció mi visa y fui a renovarla y me la negaron. Es muy triste para mí, o sea, estar tan cerca de mi hijo y no poder verlo. Estoy muy emocionada.
Sí.
Muy emocionada estoy. Que lo voy a volver a ver, abrazarlo y decirle cuánto lo amo.
Al día siguiente salimos muy temprano de El Paso, otra vez con destino al punto de encuentro, mientras otro equipo se quedaba ahí para acompañar el evento y tener las dos perspectivas. Al llegar, pudimos ver de cerca una parte del polémico muro fronterizo erguido por el gobierno de Estados Unidos en la frontera con México.
El refuerzo de la protección de la frontera sur de Estados Unidos se ha transformado en un verdadero caballo de batalla para el presidente Trump, quien ya inició los trámites para construir un muro a lo largo de los territorios que separan este país con México. Esta es una de las formas encontradas por el jefe de Estado para dificultar la entrada de quien quiera que sea a los Estados Unidos.
Una familia, cualquier familia normal, en cualquier otro día que se acerca a ese cerco, llega la migra, ¿verdad? Y no podrían hacerlo. O sea, vamos a utilizar la presencia de la red, digamos, que vamos a estar haciendo esto para permitir que las familias se acerquen y puedan tocarse y verse. De otra forma, es muy difícil. De hecho, no se atreven, nadie se atrevería a acercarse al cerco fronterizo porque tú vistes que hay cámaras, hay patrulleros en cada rato, los ves en todos lados. Es una zona que ellos le llaman zona de seguridad. Entonces, eso no lo hace. Nadie en ninguna comunidad va y se acerca al cerco ahorita porque sabe que ahí está. Especialmente si no tienes documentos, no puedes hacer eso. Entonces, como yo te digo, no pedimos documentos, pero evidentemente mucha de la gente que va a estar ahí, pues es porque no puede cruzar al otro lado, porque tiene algún impedimento en ir a México, porque no tiene documentos, porque tiene algún permiso que nomás es para circular dentro de Estados Unidos o por cuestiones también financieras, ¿no?
Mientras esperaba el inicio del trascendental encuentro, pude imaginarme desde el otro lado lo que debe pasar por la mente de los que no pueden tocar físicamente y la impotencia para mantener una familia unida. Muchos pueden preguntarse, ¿por qué no regresan y viven en México? Para los que piensan de esta forma, les lanzo una pregunta. ¿Dejarían a ustedes un empleo que les da las condiciones para mantener y dar una vida mejor a los que se quedaron o fueron deportados para México? ¿Sacrificarían la salud, la educación y el bienestar de sus hijos? Poco a poco las familias llegan haciendo los primeros gestos con sus manos para los que están al otro lado del muro infame. La ansiedad y el nerviosismo crecen. Rodolfo de un lado y su madre del otro no escondían la ansiedad. Ya no podían esperar más. Los minutos se transformaban en largas horas, pero había que resistir un tiempito más. Los saludos y gritos de un lado y del otro aumentaban. Las emociones también. Encontramos a Sophie, que descubrió a su abuelita en medio de la gente y antes que llegara el momento de abrazarla, gritaba feliz del lado de México, lo mismo que hacía su abuela del lado estadounidense. La familia de Rodolfo también vio luego a su hijo que estaba al otro lado. El saludo fue efusivo, faltaban solamente el abrazo. Cuando por fin se dio inicio al reencuentro de las familias, todos salieron con prisa. Nadie quería perder ninguno de los 180 segundos que tendrían para fundir sus cuerpos en este ansiado abrazo. Fueron momentos de intensa emoción. Solo quien estaba ahí podía sentir las emociones que se mezclaban en el ambiente. Alegría por reencontrar a sus seres más queridos, junto a una profunda tristeza por la brevedad del instante sublime. Todo eso aliado a la desconfianza para con las autoridades y el repudio a la política inmigratoria. Muchos solo se abrazaban y permanecían en silencio. Es claro, en momentos como este sobran las palabras. Lo que ellos querían era estar unidos, lo más unidos posible, aunque fuese por escasos minutos. Otros solamente se limitaban a tocarse, como si dudasen que ese momento estuviese ocurriendo. Pero estaban ahí nuevamente juntos para mitigar la nostalgia y el dolor y una separación forzada. Entre ellos estaba Javier, que hace 14 años no veía a su padre. Lo conoció aquí, entre estos muros. Su papá trajo a las hermanas de Javier, que no cabían en sí de felicidad. Fue un encuentro emocionante, emotivo y dramático. Tanto es que solo atinaban a mirarse. Pude ver cómo a través de los barrotes de metal y ante la presencia vigilante de las autoridades migratorias estadounidenses, un padre y un hijo se encontraban por la primera vez cara a cara. Fueron muchas las lágrimas derramadas y risas nerviosas de felicidad. Finalmente, podían convivir por algunos instantes con sus seres queridos. Llegó también la hora en que Rodolfo y su madre se reencontraron después de 7 años. Otro instante de profunda emotividad.
Ay, yo te amo, te extraño tanto.
Ay, hijo. Al igual que Rodolfo y Yolanda, muchas otras familias consiguieron abrazarse, conversar o simplemente observar sus rostros de cerca después de largos años.
Emocionante, conocí a mi nieta que no conocía. Ya todos mis nietos, mi nieta la mayor está muy grande, muy bonita. Mi hijo.
Sí.
Mi hijo también está.
Es mucha emoción, ¿no?
Está muy bien, gracias a Dios. Mucha, mucha emoción. Todavía no lo puedo creer.
Es un sentimiento que hay no como describir.
Creer, no puedo creer, no lo puedo explicar. Haber vuelto a ver a mi hijo.
Pude tocar.
Pude tocarlo.
No, no tanto abrazar. Porque...
Jalarle las orejas. Dale sus cachetadas. Muy emocionada estoy.
Pues estuvo muy, muy emocionante y... Pues me hubiera gustado abrazar a todos, que no estuviera el muro este y pues la verdad muy emocionado por eventos así como este.
Mira, sobre todo ellos nos felicitan por haber hecho ese documento, ese evento. Y de realidad nosotros no esperábamos eso. Pero lo que yo sí veo es que salen con un sentido, unos sentimientos mixtos. Es lo que sí me ha tocado ver. Uno es, sí, qué bueno que pude ver a mi familiar, que no he visto hace mucho tiempo. Qué bueno que tuve esta oportunidad. En todo caso, dicen, bueno, pues hubiera sido un poco más de tiempo, evidentemente. Pero lo que les pesa es regresar a la realidad de la separación permanente y constante. Es decir, bueno, ya lo vi, pero hoy, ¿cuál es la solución ante esto? Y ahí es donde nosotros les explicamos que con cada uno de estos eventos, cada abrazo está mandando un mensaje, no solo a Trump, ni al Congreso, es un mensaje a la sociedad, tanto de Estados Unidos como al resto de las sociedades latinoamericanas, de que esta no es una forma de tratar familias, de que los problemas migratorios, si es que son problemas, no se pueden resolver así. De que las familias que vienen a Estados Unidos vienen buscando una mejor vida, que no son criminales, que vienen a trabajar muy duro en el campo, en la construcción, en el sector de la salud, de los servicios, y que la mayor parte de nuestras familias viene a darlo todo a esto que se llama América, que se llama los Estados Unidos de América, que tiene una tradición de ser, y su historia es de ser construido por migrantes. Y problemas que ahorita los migrantes que vienen del sur, a los migrantes que venimos de México, Centroamérica, Sudamérica, como somos migrantes diferentes, digámosle, de color, nos dicen ellos, pues hay una actitud diferente. Nos tratan con mano dura, nos militarizan esta frontera, nos dicen que somos un problema de seguridad nacional, cuando en realidad nada de eso es real. Y eso es nomás parte del racismo original que todavía existe dentro de la sociedad de Estados Unidos.
De acuerdo a cifras del Pew Research Center, Se estima que en los Estados Unidos viven unos 11 millones de indocumentados, de los cuales 5.6 millones son mexicanos que emigraron obligados por la necesidad de encontrar un trabajo que les permita subsistir y enviar dinero a sus familias. Si bien algunos de ellos ya legalizaron su situación, muchos pasan años sin ver a los suyos, pues temen salir de los Estados Unidos y no poder reingresar o perder sus derechos. Para sus familiares es prácticamente imposible obtener una visa para visitantes. Estos dramáticos encuentros, que duran solamente 3 minutos, ocurren de forma regular a cada año y sirven para que muchos de ellos, entre lágrimas y cansados por la angustiosa espera, puedan abrazarse, pedir perdón y renovar promesas. Pero, por sobre todo, para manifestar su amor.
Hace unos meses la guerra entre Azerbaiyán y Armenia estuvo a punto de convertirse en una conflagración internacional más grande. Miles de muertos, destrucción y finalmente la tregua y el envío de tropas rusas. El canciller de Irán viaja justo a Azerbaiyán y a la zona del Cáucaso, un lugar muy complejo. Analicémoslo ya, aquí, comenzamos.
El canciller de Irán se encuentra en Bakú, capital de Azerbaiyán, como el primer destino de un periplo regional por el Cáucaso, que en los próximos días lo llevará a Rusia, Armenia, Georgia y probablemente a Turquía. Apenas descendió del avión y lo primero que dijo fue que el Golfo Pérsico necesita seguridad a través del diálogo.
Siempre hemos creído que la región del Golfo Pérsico necesita diálogo, cooperación y medidas para promover la confianza entre los países que la integran: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán.
Zarif también explicó el motivo de su gira al Cáucaso, que es examinar la cooperación regional con Azerbaiyán, Armenia, Georgia, incluidos los lazos de comercio. En concreto, sobre Azerbaiyán, Zarif puso de manifiesto la disposición de Irán a ayudar a garantizar la estabilidad en la región de Nagorno-Karabaj, que en meses pasados se recrudeció la violencia con Armenia. Zarif indicó que a Irán le complace que en esa guerra la República de Azerbaiyán haya recuperado sus tierras.
El tema principal de este viaje es la cooperación regional, que tiene una importancia vital para nosotros. Asimismo, los lazos bilaterales con todos estos países. Hablaremos con las autoridades azeríes sobre la construcción y también la región Karabaj y su estabilidad. Estamos complacidos de que la nación de la República de Azerbaiyán haya recuperado sus tierras. Nos gustaría ayudar a que los residentes de esas tierras liberadas regresen a sus hogares lo antes posible.
Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, a Bedín Tagaví, el investigador de esta noche, Shaharam Solfagari, el jefe de jefes como periodista en jefe, y Yusef Mosafari, el coordinador internacional. Y gracias al número uno. ¿Quién? Usted, que es el que decide qué tomar y qué no tomar aquí en el análisis. Vamos con nuestros invitados. Él es el creador de la humanología, sí, preocupado siempre por el lado humano de todo, absolutamente todo. Me invitó a hacer el prólogo de un libro que, bueno, pues está ya causando mucho furor entre mucha gente y ya lo piden. Ahí luego nos dices dónde está. Gracias, Carlos Santamaría, ¿dónde lo pueden conseguir? Pablo Jofre Leal, usted lo conoce, analista internacional. Tiene estudios en la Complutense en Madrid y es un gran defensor de las causas en donde la gente no se atreve a hablar. Gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Pablo, comienzo contigo. A ver, ¿por qué el canciller Zarif hace estas declaraciones al llegar a un lugar que pues no es el Golfo Pérsico, al revés, está más lejos? ¿Y cuál es el significado de esto? Cuando la mayoría de los países del Golfo Pérsico hoy están justamente haciendo eso, fortificando y reforzando su relación mucho más que antes. De hecho, por ejemplo, la prohibición contra las aerolíneas de Qatar para que volara Arabia o sobrevolara Arabia Saudí, pues ya se han quitado. Adelante, por favor.
Roberto, buenas tardes. Buenas tardes también a Carlos. Un placer coincidir con él. Bueno, esto es son declaraciones, y diría que van más allá del campo diplomático, ¿no? No son declaraciones meramente formales, son declaraciones geoestratégicas, geopolíticas o de geopoder, como dice mi amigo Carlos Santamaría. Es decir, declaraciones que tienen que ver más allá de un campo específico geográfico, porque lógicamente estamos hablando de visitas a países del Cáucaso, que están entre el Mar Caspio y el Mar Negro, están al norte del Golfo Pérsico, pero que tienen indudable influencia e importancia, porque son zonas de oleoductos, de gasoductos, zonas de tránsito comercial. Y lo que está haciendo Irán es decir, señores, entre el Cáucaso y el Golfo Pérsico, donde hay dificultades, donde tenemos conflictos, hay un país que se llama Irán, que tiene 88 millones de habitantes, que tiene poderío militar, tiene poderío tecnológico, tiene un sistema de defensa adecuado y por tanto se convierte en un eje articulador posible a futuro inmediato de todo lo que se puede hacer desde el punto de vista comercial. Lo estamos llamando a ustedes también, señores del Golfo Pérsico, a que se integren a un gran plan regional que abarque Asia Occidental, que abarque el Golfo Pérsico y que abarque también el Cáucaso Sur en este caso, porque se nos viene la ruta de la seda, se nos viene el collar de perlas de tanto marítimo como terrestre. Por tanto, estamos hablando de 70 naciones que de una u otra forma van a tener un vínculo, Roberto, desde el punto de vista comercial, político, diplomático. No se queden atrás, señores del Golfo Pérsico. Irán tiene preponderancia. Y para que vean la importancia de esta preponderancia, fíjate, voy a Azerbaiyán, hago declaraciones respecto a la integridad territorial de Azerbaiyán y después voy a Armenia, que fue el rival de Azerbaiyán en la guerra de los 44 días entre noviembre y diciembre del año 2020. Bien. Por tanto, son análisis geopolíticos muy importantes, Roberto.
Bien, como lo decía, muy complejo. A ver, ¿por qué teniendo todos los países, Carlos, vecinos del Golfo Pérsico, ahí juntitos, o incluso dentro del mismo Irán, el canciller hace esta declaración justo cuando llega a un lugar que está más lejos del Golfo Pérsico? ¿Es una especie de mensaje, de estrategia? ¿Tiene que ver con los recientes ataques a Arabia Saudí y a las tropas de Estados Unidos en Irak?
Un abrazo, Roberto, y a Pablo Opré. Y me parece que esto tiene más que ver con que Irán está demostrando una política exterior planetaria. Le está diciendo al mundo, Irán ahora está asumiendo un rol decisivo. Y podemos, dice Irán, su gobierno y el canciller, decirle a todos estos países que pueden, primero que todo, confiar en Irán porque lo que dice lo cumple. Segundo, tenemos la posibilidad de abrir diálogos y confraternidad incluso con naciones que estén en conflicto entre ellos. Tercero, le están diciendo al mundo que ellos quieren relaciones de iguales. Aquí ya no hay prepotencia de esas, digamos, naciones que se creen dueñas del mundo. Y por sobre todo, le está mostrando al planeta, a la Tierra, a nuestro mundo, que se está pasando de la defensa preventiva a la defensa activa. Queremos resistir, queremos aceptar, pero estaremos vigilantes. Me parece que Irán está demostrando ahora una política exterior confiable y que puede incidir en muchísimos países, en el Golfo Pérsico y donde quiera que vaya porque es una nación soberana y confiable.
Bien.
Ese es el mensaje principal.
Ahora vámonos para el Cáucaso. A ver, Pablo, ¿cómo resuelve el conflicto de intereses con Azerbaiyán, el cual reconoce a Israel como Estado y es uno de sus principales socios militares y de equipo de armas, así como de inversiones? Azerbaiyán fue el primer país en el mundo en comprar los drones secretos kamikazes de ultraprecisión de Israel. A pesar de que Turquía se opone a la buena relación entre Azerbaiyán e Israel, que se ha venido fracturando, ¿cómo resuelve todo esto en la política diplomática de Irán?
Cuando iniciaste las preguntas, Roberto, usaste un concepto, complejidad. O sea, estamos hablando de una zona que tiene estas complejidades, que tiene estos vericuetos, que tiene estos vértices, ¿no? Tiene el que un país que es cercano a Irán, que es vecino a Irán, que tiene muchísimas relaciones desde el punto de vista poblacional, de lenguaje, de cercanía. Estamos hablando de un país que es reconocido como Irán, como amigo, vecino cercano, y que se tiene una ventaja sobre otros países en cuanto al retorno a la población y restauración de territorio. Es decir, Irán le dice a Azerbaiyán, somos cercanísimos. Sí, muy bien, que has tenido relaciones desde el punto de vista de compra de armas e incluso apoyo logístico y de inteligencia con Israel. Pero es tal la importancia que le asigno yo como Irán a que tú, Azerbaiyán, tengas relaciones con el Cáucaso y por tanto haya paz en nuestras fronteras, paz con Armenia, de tal forma que te integres a una política regional de desarrollo, que no voy a meter, digamos, el dedo en la herida para seguir ahondando en ese tipo de temas. Tendrás que solucionarlo tú en virtud de qué es lo que te conviene más, un acercamiento a tu región natural, un acercamiento a tus vecinos que puedes tener una serie de proyectos de oleoductos, gasoductos, vías, infraestructura vial, ferroviaria, o tener acercamiento con una entidad que indudablemente tiene marcados sus días de derrota. En ese plano, lo que está haciendo Irán es ser muy pragmático, incluso en relaciones con Armenia, que Armenia es socio de Rusia y que tiene sus propios intereses en la zona. La complejidad que tú mencionabas se da en todos los ámbitos. Complejidad con vecinos del Golfo Pérsico, que son monarquías feudales, emiratos, que tienen relaciones con Arabia Saudí, que es enemigo de Irán, que además es aliado de Israel. Es decir, hay una serie de consideraciones que Irán las tiene muy claras, muy precisas. Pero si hay alguien que es pragmático en la política internacional, que sabe dar pasos muy adecuados, paso a paso para ir avanzando en atraer a los países hacia una política de integración regional, es precisamente Irán. Y en ese sentido tendrá Azerbaiyán que resolver sus propias dudas existenciales respecto a países como la entidad sionista, pero en ese plano Irán lo está invitando a este otro lado, lo está invitando al lado de los países del Cáucaso, de la zona de Asia Occidental. No acercarse a un país que lógicamente tiene sus bemoles con la República Islámica de Irán.
Bien. A ver, Carlos, Zarif ha asegurado que a Irán le complace que la nación de la República de Azerbaiyán, así lo dijo, o sea, que Azerbaiyán, le complace que Azerbaiyán haya recuperado sus tierras en esta reciente guerra de septiembre contra Armenia. Yo te pregunto, pues, si Irán siempre se mantuvo imparcial y lejos de los asuntos internos entre Armenia y Azerbaiyán por la disputa de Nagorno-Karabaj, ¿qué cambió para que Irán apoyara totalmente a Azerbaiyán, al igual que Turquía y sobre todo Israel? Los tres apoyaron a Azerbaiyán. Recordar que desde el acuerdo de paz promovido por Irán en 1992, Azerbaiyán incluso acusó a Irán de desestabilización por apoyar a los armenios. Estaba del otro lado, por favor, dime.
En este momento, lo que está manejando Irán son criterios. Primero, respetar fronteras. Segundo, la integridad territorial, que es lo que ha estado sosteniendo permanentemente. Azerbaiyán, entonces, rescata lo que era su integridad territorial. Además, está planteando otros temas interesantes. Solucionar lo referente al control de armas y, obviamente, ir manejando todos estos procesos con vías a resolver la situación de la región. Obviamente que Irán, al manejar estos criterios, donde incluso habla de generosidad, es decir, de entregarse a estas naciones, para orientarla y prestarle asistencia, está demostrando que Azerbaiyán, Armenia, pueden tener un futuro juntos y no hacer de esas contradicciones algo más importante. Lo fundamental es el criterio de Irán, que dijo: nosotros no queremos injerencia externa en ninguno de estos conflictos, y a su vez hizo lo debido. Hoy día dice que se respete la integridad territorial de un país, es para nosotros el criterio principal y lo manejaremos. No hay que olvidar que Israel está atento a provocar fracturas en la región, e incluso se dice que tras bambalinas o de manera secreta impulsó ese conflicto para ver cómo destruía estas dos naciones a la vez. Por eso, mientras Irán mantenga criterios fundamentales de generosidad, de respeto a las fronteras y de integridad territorial, podrá servir de un enlace y un pacificador.
Oye, Carlos, los armenios separatistas siempre dijeron que les pasaba lo mismo que a los palestinos. ¿Es por eso que Azerbaiyán reconoció a Israel?
Realmente hay presiones diferentes. En este momento, Azerbaiyán tiene algunas negociaciones que no se han hecho públicas, que es lo que se maneja en la política internacional. Seguramente Israel le está ofertando algún tipo de, entre comillas, protección o nuevos negocios, diciéndole: este lado es el que te favorece, porque Rusia puede impulsar a Armenia a quitarte el territorio nuevamente. Es decir, aquí las envidias regionales y los conflictos o contradicciones no son todos totalmente claros, porque casi nadie sabe lo que también se esconde en lo que está detrás de lo público. ¿Qué está planteando Israel en negociaciones secretas también?
Bien, gracias, Carlos. A ver, ¿cómo se mueve otra ecuación, querido Pablo? La ecuación geopolítica, cuando Irán ahora aplaudiendo a Azerbaiyán por recuperar tierras, cuando Rusia tuvo que ponerle un alto a Azerbaiyán para que no siguiera recuperando tierras ni matando armenios, y tuvo que enviar miles de soldados rusos para defender Armenia. Putin prácticamente sentó a la mesa a los dos y les dijo: alto. No solo eso, con la presencia militar de Turquía, Erdogan asegura en Azerbaiyán, Erdogan asegura acceso directo al mar Caspio, teniendo vía libre para su influencia en toda Asia Central, una de las metas más grandes del propio presidente turco, y dando así un gran paso más en su proyecto de hegemonía otomana. ¿Cómo toma todo esto Irán cuando es un país ribereño justamente del mar Caspio?
Recordemos, Roberto, que hubo conflictos ya, y ha habido conflictos, han existido conflictos respecto al tema del mar Caspio, la ocupación y todo lo que tiene que ver con las riquezas que este mar tiene desde el punto de vista gasífero y petrolífero. Ha habido conflictos con Azerbaiyán. Y en ese plano, indudablemente, lo que se ha atendido a partir de las relaciones de Azerbaiyán con Turquía, que tienen un origen común, es también las dificultades que eso origina en las relaciones con Irán, que tiene sus propios propósitos, sus propios empeños y sus propios objetivos dentro de la zona. Cuando tú hablas de Rusia, que efectivamente interviene de una forma tal que logra impedir la recuperación definitiva de todo Nagorno-Karabaj y los 7 distritos adyacentes, es porque la Federación Rusa tiene también su interés en la zona y lo ejecuta. Y eso implica muchas veces el acercamiento con Turquía y otras veces el alejamiento y el conflicto y las críticas a Erdogan, tal como lo ha vivido Irán también al respecto. No es casual que la Federación Rusa, que Irán y Turquía sean miembros de esta triada de países que busca también la negociación y la paz en la República de Siria, donde Turquía tiene tropas, donde Irán y la Federación Rusa apoyan al gobierno sirio, y eso implica ir contrario a lo que Turquía realiza en el norte de Siria. Hay conflictos en una serie de países y esa ecuación, ese equilibrio es tan frágil que necesita una política hábil, una diplomacia hábil. Por eso hablaba desde el principio de esta diplomacia estratégica que tiene Irán al respecto, que es capaz de distinguir lo que son los intereses propios, los intereses regionales de otras potencias, pero también lo que significa el poder acercar posiciones para generar que esa región no tenga influencia interna. En el caso de Rusia específico, permíteme terminar con esto, Roberto, recordemos que efectivamente logró casi en forma telemática una negociación entre Azerbaiyán y Armenia, porque si no, Armenia, que es el gran aliado de Rusia en esa zona, hubiese terminado con ninguno de los distritos a su favor. Logró, por tanto, pacificar los ánimos, negociar y que Armenia sufriera la pérdida, entre comillas pérdida, porque se recuperó por Azerbaiyán, de 3 de los 7 distritos que hay ahí, y se haya establecido un corredor entre Najicheván y Nagorno-Karabaj. Es decir, la intervención rusa favoreció mucho más a Azerbaiyán, de quien no se pensaba eso, en lugar de Armenia. Eso da cuenta de las complejidades de estas ecuaciones regionales.
Bien. Y ahí tú lo tocaste, Carlos. Israel ve a Azerbaiyán como una plataforma para radicalizar a los iraníes azeríes y causarle conflicto al gobierno central de Irán. ¿Fue tanto su capricho de Israel que en septiembre quería que ganara Azerbaiyán, que a pesar de que los armenios tienen muchísimo poder dentro del Congreso de Estados Unidos, el lobby sionista no permitió que Estados Unidos se acercara para nada a defender a Armenia? A lo sumo solo le permitieron un Twitter a Trump que dijo: estoy observando, y nada más. ¿Cómo también manejará esto Irán? Es que estamos hablando de una zona súper compleja, como decía Pablo, que con una chispita vuela todo. A ver, por favor.
Irán maneja principios. Y en una negociación, los principios son los que dan la solidez a esa negociación. En este momento, Irán tiene muy claro que Turquía puede en cualquier momento optar para un lado u otro lado. Turquía puede iniciar un conflicto con Rusia también, aunque lo ha querido detener en Siria. Turquía puede iniciar un conflicto en Libia. Turquía puede iniciar en el Mar Caspio otro conflicto. Turquía está en conflicto con Grecia. Entonces, Turquía es un país, una nación, un gobierno, en última instancia, que no tiene muy claro exactamente cómo manejar su propia dimensión política y militar.
Pero sí tiene claro que quiere ser el nuevo imperio otomano, no el pueblo turco, sino Erdogan, ¿no?
A mí me parece que él, en su mentalidad, ya se ha dado cuenta que es casi imposible por la complejidad de la zona y porque hay enemigos grandes dentro de esa región. Entonces pienso que ese complejo ya se ha ido disminuyendo notablemente y quedó con los conflictos, como el conflicto sirio y como otros conflictos como con Grecia. Me parece que Irán está manejando con sabiduría esta situación y, tal como lo decía Pablo Joffre, es frágil, puede quebrarse. Lo ventajoso es que hay países que de una u otra manera están intentando, pese a sus propios intereses, mantener una situación de equilibrio.
Gracias.
Que es diferente a la política de Estados Unidos. La política de Estados Unidos es donde pueda provocar caos. Ahí estoy.
Bien.
Oye, allí está la diferencia.
Pablo, nos vamos con 30 segundos. Grandes estrategas, tanto de Rusia como de Estados Unidos, desde hace años vienen advirtiendo y alertando que los siguientes conflictos mundiales podrían estallar justamente en los Balcanes y en el Cáucaso. ¿Esto ya se apagó o apenas empieza? ¿Qué ves? 30 segunditos, nos vamos.
Apenas empieza, Roberto, porque cuando uno mira el mapa general del Cáucaso, sin duda lo que ve es un entrecruce de oleoductos, de gasoductos, de pozos petroleros, explotaciones gasíferas, de proyectos de rutas comerciales que están pasando por Asia Central, por el Cáucaso, que cruzan el Mar Negro. Esto recién está empezando y de ahí las características y las complejidades y el movimiento que tiene en esta zona. Y por eso, termino con esto, Roberto, cuando tú hablas de esta idea neo-otomana de Erdogan, va precisamente en eso. Cómo él, en esta mentalidad y estrategia de profundidad estratégica, que es un proyecto muy antiguo en Turquía, logra tener influencia sobre el Cáucaso, porque le implicaría tener control sobre gasoductos y oleoductos que van hacia el Mediterráneo y hacia Europa. Queda mucho, mucho, mucho en esa zona en conflicto por definir.
Le haría la competencia a China. Oye, y como dijo Carlos, a lo mejor pues ya se dio cuenta que no es posible, pero lo que sí es posible es que Turquía pueda meter en problemas a todos, ¿no? Eso sería más grave. Gracias a los dos. Un abrazo, gracias.
Ganancia de pescadores.
Eso es todo. Gracias. Lo decía mi abuelita, bien sabia. Pues buenas noches, ¿se viene el gran reset? ¿Se viene el gran reset mundial o reset? ¿Sí o no? ¿Usted qué piensa? El presidente de China acaba de lanzar una gran alerta, una alerta mundial. ¿Se viene una gran guerra fría? Dijo el presidente de China, y que la confrontación nos llevará a un callejón sin salida. Lo dijo en uno de los máximos foros donde se maneja y se habla de la riqueza del planeta, el Foro Mundial de Davos. El presidente de China pidió al mundo que por favor no haya equipos ni clanes. Pidió que los países no se unan en bandos para contrarrestar a unos contra otros. No. Dijo que el único camino, bueno, eso es lo que dijo el presidente chino, es que todos los países se abran a todos y haya un globalismo total y absoluto. Si no, vendrá la furia de la guerra. ¿Qué quiso decir el presidente de China, Xi Jinping? Mañana aquí en Detrás de la Razón. Buenas noches.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 8 del mes persa Bahman de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 27 de enero de 2021, año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Irán y Rusia insisten en la importancia de rescatar el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y el grupo 5+1 de entonces. El canciller ruso pide a Washington que vuelva al pacto. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha remitido al Senado la acusación contra Donald Trump por incitación a la insurrección en el asalto al Capitolio. La Corte Suprema de Brasil abre una investigación contra el ministro de Salud por su posible responsabilidad en el colapso sanitario de Manaus ante la pandemia. Cordiales saludos desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. Comenzamos. Irán y Rusia abogan por rescatar el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Teherán y el entonces grupo 5+1. Esto lo afirmó el ministro de Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif y su par ruso Sergei Lavrov en Moscú. Ambos enfatizaron la necesidad de unidad entre ambos para salvar el pacto tras la salida de Estados Unidos en 2018 en una medida que puso en riesgo el pacto. El canciller Zarif urgió al nuevo gobierno de Estados Unidos levantar todas las sanciones contra la nación persa. Lavrov a su vez pidió a Washington que vuelva al acuerdo. La administración de Joe Biden suspende por un mes las sanciones de Estados Unidos por hacer negocios con el movimiento popular yemení Ansarullah. En un aviso, el Departamento del Tesoro informó que todas las transacciones con Ansarullah están permitidas hasta el 26 de febrero. La medida llega mientras Washington revisa la designación unilateral de este organismo como movimiento terrorista, medida aplicada durante los últimos días del gobierno de Donald Trump en el poder, que según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas llevará a que unos 24 millones de personas pasen a la clasificación de crisis de nivel 3 de la agencia, que abarca emergencias humanitarias más graves del mundo.
La masiva presencia.
Este lunes, 15 ciudades de Yemen, entre ellas la capital Sana'a, Sada, Taiz, Haya y Emrán, fueron escenario de multitudinarias marchas contra Estados Unidos. Los indignados tacharon de infundada y de una farsa la decisión que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó en los últimos días de su mandato contra Ansarullah. El comunicado final de la marcha, titulada «El bloqueo y la agresión estadounidense son crímenes terroristas», considera la designación de Ansarullah como terrorista por Estados Unidos la culminación de las prácticas agresivas de Washington contra Yemen.
El terrorismo real es lo que Estados Unidos está haciendo en términos de brindar apoyo militar, logístico y político a los agresores y al bloqueo económico injusto, el cierre de aeropuertos y asedios contra enfermos, heridos y desplazados yemeníes. La coalición de la agresión estadounidense contra Yemen es una alianza terrorista donde grupos takfiríes como Al-Qaeda y Daesh están luchando en las filas de los países agresores con sus banderas.
Gritando consignas contra Estados Unidos por ser la principal fuente del terrorismo en Asia Occidental, los yemeníes repudiaron la complicidad del país norteamericano en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los civiles por Arabia Saudí y sus aliados. Analistas, a su vez, destacan la importancia de tales movilizaciones para llamar la atención de la opinión pública sobre los actos criminales que Estados Unidos comete en Yemen.
Sí, este tipo de protestas son muy importantes desde el punto de vista de generar opinión pública, ¿no? Hay que tener en cuenta que las actuaciones, vamos a decir, bárbaras o contra los derechos humanos por parte de Estados Unidos a efectos de defender su hegemonía y su influencia en el mundo, han sido constantes a lo largo de las décadas, fundamentalmente durante los últimos 20 años contra el mundo musulmán de forma directa y continuada, y sin embargo, como vosotros habéis dicho, la repercusión de estas actuaciones sobre la opinión pública, sobre la propia opinión pública occidental, ha sido muchas veces muy limitada, y esto ha sido especialmente claro en el caso del Yemen.
La Organización de las Naciones Unidas, así como ONGs y algunos países del mundo, han instado a Estados Unidos a que revoque su decisión. Advierten que la medida empeorará aún más la de por sí ya grave crisis humanitaria que sufre el país árabe, ocasionada por la criminal guerra saudí desde 2015. Que vamos en con información de Minu Hossein de Hispan TV Noticias.
Mientras Palestina se prepara para las elecciones generales, varios organismos humanitarios como Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos exigen a Israel que ponga fin al bloqueo impuesto contra la Franja de Gaza hace 15 años, justo después de las últimas elecciones celebradas en Palestina.
La última vez que los palestinos acudieron a las urnas fue el 25 de enero de 2006. En ese entonces, el movimiento de Hamás, que aseguraba que la única vía para acabar con la ocupación israelí es la resistencia, ganó la mayoría absoluta. Una victoria que poco le gustó a Israel, que pronto endureció el bloqueo contra la franja. Tel Aviv cerró los pasos fronterizos de Gaza con el mundo. Las exportaciones quedaron prohibidas y la entrada de mercancías quedó reducida a un goteo. Los indicadores de la crisis humanitaria se dispararon. Hoy, la mitad de su población activa está en paro en medio de una asfixiante crisis económica.
La tasa de pobreza aumentó del 40% en 2005 al 56% en 2020, lo que significa que más de la mitad de la población de Gaza vive por debajo del umbral de pobreza. Además, el costo de sacar a la población de Gaza de la indigencia se cuadruplicó, de 209 millones de dólares a 838 millones de dólares.
Además de las dificultades económicas, las restricciones a la entrada de medicamentos, insumos médicos y de puestos de mantenimiento para dispositivos médicos han tenido un impacto tremendo en el sector de la salud.
El bloqueo ha provocado una escasez permanente de medicamentos, suministros y equipo médico básico. El sector de la salud es uno de los más afectados por las políticas de prevención israelíes. Está casi completamente colapsada, especialmente con el brote de la pandemia de coronavirus desde finales de agosto de 2020.
De igual manera, el territorio donde viven unos 2 millones de personas sufre de falta de electricidad debido a las restricciones israelíes a la entrada de combustibles.
La cantidad de electricidad que reciben los ciudadanos oscila entre 6 y 4 horas diarias. Una tasa tan baja afectó a varios sectores importantes como el de la salud. Los repetidos cortes de energía amenazan la vida de cientos de pacientes con ventiladores, así como de incubadoras de bebés y quirófanos.
Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos exige al régimen de Tel Aviv que ponga fin a su política de castigo colectivo en Gaza y llama a la Corte Penal Internacional que abra investigaciones de fondo contra Israel por llevar a cabo estas prácticas inhumanas. Bahit Jodadadi, Hispan TV Noticias.
Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha remitido al Senado la acusación contra el expresidente Donald Trump por incitación a la insurrección en el asalto al Capitolio el 6 de enero. Los nuevos fiscales designados por la presidenta demócrata de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, cruzaron los pasillos del Capitolio hasta llegar a la Cámara Alta para entregar el acta de acusación. El proceso contra Trump en el Senado comenzará el 9 de febrero. Demócratas y republicanos acordaron retrasar el inicio para darle más tiempo a Trump de preparar su defensa y a Biden la posibilidad de que el Senado confirme su gabinete. Se trata del primer juicio político de un exmandatario. Rusia acusa de nuevo a Estados Unidos de injerencia flagrante por la publicación del itinerario de las protestas del sábado por la Embajada de Estados Unidos en Moscú. Además, la Cancillería rusa condena las noticias falsas divulgadas en redes sociales de Estados Unidos sobre Rusia. Veamos el informe.
La tensión entre Rusia y Estados Unidos sigue elevándose en los últimos días, esta vez por las protestas registradas en diversas ciudades rusas en apoyo al líder opositor Alexei Navalny, arrestado la semana pasada por violar los términos de su libertad condicional. Protestas que, según Moscú, no cumplían con las leyes locales y no estaban autorizadas, pero que fueron convocadas en cierta forma por la embajada estadounidense en la capital rusa. Pues el sitio web de la sede diplomática había publicado la lista de lugares de manifestaciones del sábado, eso sí, exhortando a los estadounidenses a que no concurrieran. Un acto de injerencia para la Cancillería rusa.
Consideramos estas acciones realizadas por la parte estadounidense como una interferencia flagrante en los asuntos internos de nuestro país. Pero esto no es todo. Los llamados gigantes de Internet, empresas que proporcionaron plataformas para redes sociales, las redes sociales que pertenecen al lado estadounidense, realizaron un extenso trabajo de difusión de noticias falsas sobre Rusia.
Este lunes, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, presentó una protesta ante el embajador estadounidense Jan Sullivan en relación con publicaciones en las redes sociales en apoyo de manifestaciones que Moscú tacha de ilegales. Ahora, la portavoz de la Cancillería rusa dice que su país tomará medidas prácticas.
Ahora estamos considerando una posible reacción sobre las acciones de estas plataformas de Internet estadounidenses. Esta reacción no se limitará a una declaración. Se deben tomar acciones prácticas específicas.
Sájarova formula una cuestión clave. ¿Qué hubiera pasado si la embajada rusa en Washington publicara un mapa con rutas de protesta y su destino final fuera del Capitolio el 6 de enero? Pero la nueva administración estadounidense hace caso omiso a las denuncias de injerencia. Pide la liberación de Navalny y de los manifestantes detenidos durante los choques con las fuerzas de seguridad. Incluso dice mantener todas las opciones sobre la mesa respecto a Rusia.
El presidente se reserva el derecho de responder en el momento y en la forma de su elección. Y no voy a quitar opciones de la mesa desde aquí.
Antes de las fricciones sobre Navalny, las relaciones entre Moscú y Washington ya estaban en su punto más bajo desde el final de la Guerra Fría.
El buque ruso Fortuna desafía las sanciones de Estados Unidos, sigue contribuyendo en la construcción del megaproyecto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania en aguas danesas. La compañía propietaria KVT rusa afirmó que el buque ruso de colocación de tuberías abandonó Alemania hace unos días y llegó al sur de la isla danesa de Bornholm. Las autoridades danesas confirmaron por su parte que el buque ruso realizó tareas preparatorias y pruebas antes de seguir el trabajo, según lo acordado. Un portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Berlín, capital alemana, indicó la semana pasada al diario Handelsblatt que Washington seguirá adoptando las medidas necesarias para interrumpir el megaproyecto. Y China aboga por el multilateralismo, afirma que la confrontación solo llevará a una división y no beneficiará a ninguna nación del mundo.
El presidente chino Xi Jinping advirtió el lunes del peligro de una nueva guerra fría y abogó por el multilateralismo en la inauguración del Foro Económico Mundial de Davos.
Crear clanes o iniciar una nueva guerra fría, rechazar, amenazar o intimidar a otros, imponer sanciones o interrumpir el suministro y crear aislamiento o distanciamiento solo llevará al mundo a la división.
Es la primera vez que el presidente de la segunda economía mundial habla de la nueva guerra fría. El mandatario criticó el unilateralismo y apoyó la globalización, sin mencionar al expresidente estadounidense Donald Trump y su política hacia China. Dijo que la confrontación siempre terminará dañando los intereses de todas las naciones.
En el mundo actual, el enfoque equivocado del antagonismo y la confrontación, ya sea en la forma de guerra fría, guerra caliente, guerra comercial o guerra tecnológica, eventualmente acaba perjudicando los intereses de todos los países y socavando el bienestar de todos.
Todavía está por verse cuál es la política de la nueva administración del presidente estadounidense Joe Biden hacia China. Pero este mismo lunes, la portavoz de la Casa Blanca dijo que su país abordará con paciencia las relaciones con China.
Partimos de un enfoque de paciencia en lo que respecta a nuestra relación con China. Eso significa que vamos a consultarlo con nuestros aliados, con demócratas y republicanos, y vamos a permitir que el proceso interinstitucional se desarrolle para revisar y evaluar cómo debemos seguir adelante con nuestra relación.
La confrontación abierta y los ataques de Trump a China no tuvieron resultados tangibles, al menos en lo que afecta al enorme déficit comercial de Washington y Pekín. La pandemia de COVID-19 también ha acelerado el sorpaso de China a Estados Unidos como la mayor economía mundial. El británico Centro de Investigación Económicas y Empresariales prevé que el gigante asiático será la mayor economía del planeta en el 2028. Nancy Lo, con información de Mohamed Moesi, Hispan TV Noticias.
Y en Brasil, la Corte Suprema autoriza una investigación contra el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, por su posible responsabilidad en el colapso sanitario de la ciudad de Manaus ante la pandemia. El juez Ricardo Lewandowski aceptó la petición de la investigación realizada por la Fiscalía y dio un periodo de 60 días para que concluya el procedimiento. El ministro tiene 5 días para entregar su testimonio a la policía. Manaus ha sido golpeado duramente por una brutal segunda ola de coronavirus y ahora es la cuna de la segunda variante de la enfermedad. Hasta ahora, más de 4.000 personas han muerto en Manaus por la COVID-19. La Organización de Energía Atómica de Irán presenta la tercera fase de la prueba de distribución cuántica de claves basada en el entrelazamiento de fotones. Es un proyecto estratégico que posibilite una comunicación muy segura, evitando ciberataques. Nuestra corresponsal en Irán, Samane Katsui, nos informa.
Un paso más hacia comunicaciones seguras fuera de aquel. Los investigadores de la Organización de Energía Atómica de Irán probaron con éxito una versión local de la tecnología de distribución cuántica de clave en una distancia relativamente larga de 1.650 metros. La tecnología utiliza reglas de física cuántica para distribuir claves criptográficas a partes remotas con el fin de hacer que su comunicación sea inmune a los ciberataques. La distribución cuántica de claves es un método de comunicación seguro. futuro que implementa un protocolo criptográfico utilizando propiedades de la mecánica cuántica. Permite que dos partes produzcan una clave secreta aleatoria compartida que solo ellos conocen. Asimismo, los dos usuarios que se comunican pueden detectar la presencia de un tercero que intenta obtener conocimiento de la clave.
Las pruebas comenzaron en 2018, en distancias más cortas de 2 metros. En mayo de 2020 realizamos esta prueba a una distancia de 300 metros y hoy llegamos a 1.650 metros y una diferencia de altura de 300 metros entre el origen y el destino. Sabemos que pocos países como China, Estados Unidos, Rusia y algunos países europeos tienen esta tecnología.
En los últimos años se han realizado grandes inversiones en tecnologías cuánticas. Se calcula que el mercado de los productos de las tecnologías cuánticas hasta 2030 alcanzará 18 mil millones de dólares.
Espero que a partir del abril de 2021 podamos trasladar los fotones entrelazados en la fibra óptica y trasladar la información criptográfica en una distancia de 10 kilómetros y dentro de los próximos 2 años entre el edificio de la Organización de Energía Atómica y la planta nuclear de Fordo con una distancia de 300 kilómetros.
Los productos de las tecnologías cuánticas se usan en el campo de la salud, energía y comunicación, a saber, en radares, simulaciones biométricas, industria química, entre otros. Una comunicación basada en claves de distribución cuántica cierra todo el acceso de extraños a los datos. Por tanto, es más segura y hace casi imposible un ciberataque. Esa tecnología también tiene aplicaciones en otros dominios, como computadoras y sensores. También podría emplearse para detecciones en el ámbito militar. Samani Kachui, Isman TV, Tera.
En la India, la policía lanzó gases lacrimógenos y cañones de agua contra agricultores que protestaban en una caravana de tractores en el Día de la República. La llamada de los líderes campesinos a una marcha pacífica no evitó que grupos de manifestantes con tractores y excavadoras retiraran barricadas de hormigón o vehículos que les cortaba el paso. Los antidisturbios les obligaron a retroceder usando gases lacrimógenos y cañones de agua. Los descontentos denuncian la nueva reforma agrícola que, a su juicio, pone en peligro el nivel de vida de los agricultores. Dicen que con este cambio se busca desmantelar los mercados regulados. El ex primer ministro laborista Gordon Brown alerta que el Reino Unido corre el riesgo de convertirse en un estado fallido si no se acomete una reforma seria de sus estructuras. Brown indicó que el país debe elegir entre un estado fallido y un estado reformado. El ex premier opinó que muchas personas han perdido la fe en la forma en que el país está gobernado. Enfatizó que Escocia es donde la insatisfacción es tan profunda que podría suponer el fin del Reino Unido. Para Brown, el país duramente golpeado por el coronavirus le espera un futuro incierto, pues no se sabe qué les deparará después de la promesa post-Brexit de la Gran Bretaña global. Con esta noticia llegamos al final. Gracias por acompañarnos.
Estimada audiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar el espacio 19 de enero, una hoja de oro en la lucha del pueblo palestino. Luego, las noticias de este lugar de los hechos en Diarios del Mundo, una clave de la vida. Y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
De enero, una hoja de oro en historia de la lucha del pueblo palestino. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde nuestros estudios en Teherán, la capital de la República Islámica de Irán. Fahime Shoya y Nancy Lo estamos a su servicio con este programa especial por el Día de Gaza que esperamos sea de su agrado e interés.
Sí, amigos, qué grato estar con ustedes.
En este programa estudiamos varias dimensiones de la guerra de 22 días en Gaza y las consecuencias de la victoria del eje de la resistencia. El 19 de enero ha sido nombrado Día de Gaza en el calendario de la lucha del pueblo palestino contra el régimen criminal sionista. El Día de Gaza, al igual que el Día Mundial de Al-Quds, es una oportunidad para que el grito de la opresión y por los derechos del pueblo palestino lleguen al mundo. Hay muchos días amargos y tristes en el calendario palestino, desde la ocupación hasta la formación del falso régimen israelí. Los sionistas han cometido múltiples crímenes contra el pueblo palestino y la ocupación de esta tierra. Ellos han cometido crímenes muy horribles, incluso asesinatos selectivos, para quebrantar el espíritu de los palestinos y obligarlos a abandonar sus tierras natales. La horrible masacre de Dir Yassin, cometida el 9 de abril de 1940,